Ojeando los catálogos de las exposiciones de la fototeca y sus fondos, tropezaba continuamente con ciertas imágenes de distintos fotógrafos que me parecían especialmente complejas de descifrar. Se trataba de fotografías que destacaban por contener una multiplicidad de capas de significado hasta tal punto que la densidad de simbolismo encapsulado en ellas se me hacía completamente inabarcable. Me refiero a fotografías en las que aparecen personas que visten indumentaria tradicional de ciertos pueblos de Huesca. Me planteé qué pasos debía seguir para lograr entenderlas en detalle. Pensé que primero tenía que afrontar el discurso que la fototeca teje alrededor de estas imágenes al conservarlas, archivarlas y difundirlas. Después el de los comisarios varios a la hora de incluirlas en los catálogos a través de los que yo las he conocido. En tercer lugar, tenía que entender el discurso de los distintos fotógrafos que tomaron las imágenes con X intenciones, influidos consciente o inconscientemente por los discursos imperantes en su época y en su entorno. Tenía también que intentar separar sus intenciones de las lecturas que hacemos hoy en día de sus imágenes. Y tenía que intentar comprender los discursos propios del lenguaje fotográfico, con sus códigos, sus convenciones y el simbolismo del que estaba cargado en el momento de tomar la imagen. E intentar distinguirlo del simbolismo que otorgamos en la actualidad a esas fotografías de entonces, que no es el mismo. Finalmente, necesitaba descifrar el discurso que más me preocupaba en este instante por mi desconocimiento absoluto en la materia, que es el de la ropa que llevan puesta los sujetos fotografiados, también la idea de traje tradicional y de la tradicionalización en sí misma. Intentar encontrar las claves a todas estas enormes cuestiones me llevaría a muchas otras cuestiones de igual magnitud en una secuencia interminable. Más bien, mi pequeña investigación abierta se ha encaminado hacia constatar si esta carga simbólica que me acapara es la que a mí me parecía, tirando poco a poco de alguno de los hilos. Lo que cuento ahora son algunas de estas preguntas y cómo me han ido llevando a otras cuestiones. Empecé por preocuparme por la relación de las personas fotografiadas con las ropas que llevaban puestas. Es decir, ¿las llevaban por su significado simbólico o tenía para ellos un papel simplemente utilitario? Y somos nosotros, que pasados muchos años les otorgamos un significado simbólico a esas prendas. Al mismo tiempo me preocupaba la relación de los fotógrafos hacia esas prendas. ¿Fotografiaron a esas personas con el traje como objetivo? ¿O más bien los trajes solamente aparecen de forma circunstancial al ser parte de una escena más amplia? ¿Qué valor simbólico les otorgaban? Y para rizar más el rizo, ¿cómo se acumula el valor simbólico de la fotografía con el valor simbólico del traje tradicional? ¿Cómo se añaden el significado uno al otro? ¿Cómo se superpone la mirada del fotógrafo hacia el traje con la mirada del sujeto fotografiado hacia el mismo objeto? Por ejemplo, en la página 233, marcada con el número 1 del catálogo de Ricardo Compairé, hay una fotografía escenificada de forma muy evidente. Compairé trabajaba a menudo de ese modo, de una forma muy, muy pictórica y narrativa, creando escenografías, componiendo la imagen de una manera muy meticulosa. Sus personajes visten normalmente ropas tradicionales de distintas zonas. En esta fotografía, como en las de las páginas siguientes, la escenificación y por tanto la ficcionalización es clara tanto por las composiciones y las posiciones de los personajes como por los títulos, como es este caso, titulado Cuadro de costumbres. La evidencia de esta escenificación quizás ayudó a que se me despertaran algunas dudas respecto a la indumentaria tradicional por la distancia que me impone este tipo de narratividad a la que no estoy acostumbrada. ¿Qué interés tenía el fotógrafo en estas escenas costumbristas? Si la fotografía está evidentemente escenificada, ¿cómo saber si todo lo que aparece en ella no es también fruto de la construcción del fotógrafo? ¿Nos dan estas imágenes información fidedigna sobre las costumbres y ropas del pasado o solamente nos dan información sobre la mirada idealizada de un fotógrafo ante las costumbres que desaparecían a su alrededor? En el mismo libro, en la página 221, marcada con el número 2, esta fotografía titulada Familia en Sotana parece un retrato de grupo en el que cada persona parece vestir el traje de su elección para la ocasión que parece de celebración. En la imagen, dos de los sujetos visten lo que se ha denominado el traje ansotano. Pero, ¿cómo saber si esta foto es menos escenificada que la anterior? Empiezo entonces a sospechar de las poses, de la luz, del escenario. Me pregunto sobre las probabilidades de que Compairé hiciera pública una de sus fotografías escenificadas con un personaje movido. como es el caso de la señora que aparece en la primera fila. Pero acto seguido también me pregunto, ¿qué diferencia de información nos proporciona el hecho de saber si fue o no escenificada? La fotografía marcada con el número 3 del mismo catálogo lleva por título Novios Alquézar. Y en la misma doble página hay otra muy parecida titulada Boda en plan, novios. Tanto las imágenes como los títulos parecen indicar que se trata de bodas reales y por lo tanto los trajes parecen ser los usados realmente por esos novios el día de su boda. Lo que ocurre es que en el catálogo de Ricardo del Arco, donde está el marcador con el número 4, sorprende encontrar una fotografía muy parecida, a pesar de que la pareja viste traje tradicional de otro pueblo, pero que lleva por título Participantes en la primera fiesta del traje, por lo que se deduce que llevan esta ropa únicamente para la exaltación de su significado simbólico. Es decir, se trata de dos imágenes que son aparentemente de la misma tipología, pero que parecen esconder intenciones totalmente distintas, tanto por parte de los sujetos fotografiados como de los fotógrafos. Para entender un poquito más esas imágenes, hablé con Carolina Ibor, que lleva años estudiando la indumentaria popular y que además ha colaborado a menudo con la Fototeca de Huesca. Con ella pude discutir un poquito la construcción de la tradicionalización y me dio muchas pistas y referencias. Una de las recomendaciones que me dio para empezar a entender un poco la relación entre las personas fotografiadas y los trajes que visten fue el prestar atención a si los trajes les quedan bien puestos, ya que a veces les quedan demasiado pequeños, como es el caso, por ejemplo, del chico de esta imagen de la primera fiesta del traje. Su chaqueta parece ser algo corta de mangas y esto nos puede dar pistas de si el traje era propio o prestado o incluso si sabían vestirlo y, por tanto, si eran prendas habituales para ellos. De no serlo, lo más probable es que su intención a la hora de vestirlos fuera simbólica y no utilitaria y afuera por iniciativa propia o por petición del fotógrafo que las vistieran. Esta confusión ante imágenes muy parecidas se repite al comparar otras dos fotografías de esos dos mismos fotógrafos, como la marcada con el número 5 en el catálogo de Compairé, que lleva por título Busto de Chesa, y la marcada con el número 6 del catálogo de Del Arco, que lleva por título Participante en la primera fiesta del traje. Se trata de dos fotografías muy parecidas, de busto, de dos mujeres vestidas con el traje de hecho, y podemos comparar sus ropas, sus peinados, sus poses, el lugar donde han sido tomadas, pero son sobre todo los títulos los que nos dan pistas sobre con qué intención vestían esas mujeres esos trajes. Mi duda es, ¿serían intercambiables los títulos? ¿Puede tratarse del busto de Chesa de Compairé de una fotografía hecha durante la fiesta del traje? La fiesta del traje se instauró en un ambiente regeneracionista de recuperación o creación de un sentimiento identitario arraigado en lo popular. La fiesta del traje de 1924 está fotografiado por muchos de estos fotógrafos e incluso hay fotos de distintos autores que son prácticamente idénticas, como las fotos de Compairé e Ildefonso San Agustín, marcadas con el número 7 en el catálogo Signos de la Imagen. Por lo que se sabe, iban juntos a fotografiar las fiestas en los pueblos. Se sobreentiende en esos casos que las personas fotografiadas llevan el traje con intención simbólica, como celebración y exaltación de unos valores. Las dos imágenes de la izquierda, de mayor tamaño, son de Compairé y son prácticamente idénticas a las dos de la derecha, de menor tamaño, de San Agustín. Eso nos da muchísimas más pistas sobre el origen de muchas de estas imágenes y cómo interpretarlas. Carolina me hizo prestar especial atención a ese contexto en el que estos fotógrafos estaban inmersos, que era el del regeneracionismo, y en el que encaja la instauración de la fiesta del traje. En el intento regeneracionista de buscar un Aragón auténtico, algunos intelectuales de la época se enfrascaron, entre muchas otras cosas, en estudiar y ensalzar los trajes populares aragoneses. Ricardo del Arco no solamente fotografió muchas de esas fiestas, sino que fue uno de los promotores principales de ellas y uno de los impulsores del estudio de los trajes populares. En este marco es donde encajan los dos libros aquí fotocopiados por estar descatalogados de Ricardo del Arco. Uno es Costumbres y trajes en los Pirineos, que dedica un apartado al traje popular pirenaico y que está marcado con el número 8. De estos textos llama la atención el contraste entre el intento de sistematizar y objetivizar las investigaciones y el tono exaltado y emotivo de la prosa. Leo, por ejemplo, el primer párrafo de la conclusión. Cito: Tema sugestivo este de las costumbres y los trajes en los Pirineos, tan impregnadas de poesía aquellas, tan pintorescos y brillantes estos. Unas y otras destacan con empuje en el cuadro español, y en el segundo enunciado, los valles de Anso y Roncal se llevan la palma por la variedad y esplendidez de su indumento popular. Cierro cita. En el otro libro de Del Arco, el traje popular alto aragonés, marcado con el número 9, Del Arco se centra únicamente en el traje popular. Me interesó especialmente el cuestionario que el maestro de Echo, el médico de Anso y el secretario de Fraga complementaron para Del Arco. Estos cuestionarios tenían el objetivo de recopilar información detallada sobre la indumentaria de cada uno de los pueblos. El cuestionario completo consta de 132 preguntas, que algunos de los colaboradores contestaron con mucho detalle y otros con bastante menos. No tengo nada claro el grado de objetividad de estos resultados, ni siquiera cuáles eran los criterios para establecer qué prendas debían ser analizadas y cuáles no. Pero sabemos que se trata de uno de los primeros intentos de sistematizar el estudio de esta ropa. Y aunque desconozco todavía en qué grado, sé que tuvo una gran importancia en su futuro estudio y patrimonialización. Este libro de Del Arco reúne un conjunto de fotografías de San Agustín y Compayré que cumplen una función ilustrativa. Muchas de ellas se encuentran actualmente en los fondos de la fototeca de la Diputación de Huesca y en algunos de estos catálogos. De entre ellas, Carolina atrajo mi atención hacia una foto de San Agustín que queda marcada con el número 10. La anécdota que me contó me parece paradigmática de la confusión que generan los sistemas de símbolos como lo es la indumentaria tradicional para los no conocedores de sus códigos. En esa foto aparece una pareja que desde mi mirada particular de hoy en día y sin conocimientos previos sustanciales se me presenta aparentemente vestida con trajes populares. El pie de foto nos indica detalladamente que ella viste un antiguo vestido para asistir a entierro de párvulos y él un vestido antiguo para ir al campo. Del Arco nos especifica que el sombrero que lleva él es de boda, también antiguo. En primer lugar, me genera confusión el calificativo antiguo repetido hasta 3 veces por su falta de precisión y por no saber si se trata de antiguo para Del Arco o antiguo para las personas que lo llevan puesto, o para todos. Pero lo más interesante del tema es, según me contó Carolina, que en algún momento esta fotografía se difundió sin este pie descriptivo, causando mucha confusión sobre el uso de esas prendas y pasando más de una vez por el traje popular de boda de Fraga. Esto demuestra la influencia de estas imágenes y las dificultades de historiadores, antropólogos y etnógrafos para descifrarlas. En medio de mi confusión al intentar entender estas imágenes, creí recordar que esta foto no era de San Agustín y me propuse comprobar si se trataba de un error en la impresión del libro de Del Arco. En el catálogo de Del Arco hay una fotografía marcada con el número 11 que fue el origen de esta confusión. Es una foto prácticamente idéntica a la de San Agustín que hemos visto en el libro de Del Arco, pero en este caso la autoría es del mismo Del Arco y sabemos por el título de la serie que aparece en la página anterior que se trata de participantes en la primera fiesta del traje. Me parecen sorprendentes dos detalles. Primero, que Del Arco no quisiera utilizar sus propias fotografías para su libro y que por lo menos alguna de las imágenes utilizadas sean de la fiesta del traje, sabiendo seguramente, como es el caso exagerado de esta imagen, que los participantes en la fiesta no eran nada estrictos con su indumentaria. En posteriores estudios sobre la tradicionalización del traje popular, se ha tenido en cuenta el papel de estos documentos y de su ideología a la hora de establecer las bases para el estudio tradicionalización del traje. Es el caso del artículo de Irene Seco, marcado con el número 12 y titulado Trajes seculares, el traje femenino del Valle de Anso y la formación de los modelos de indumentaria popular. Aunque el texto se centra en el Valle de Anso, hace hincapié en los intereses ideológicos y políticos detrás del estudio y la exaltación del traje tradicional, y además en las distintas fuentes también de formación que pueden usarse para dicho estudio. Cito: aunque el lenguaje exaltado de los trabajos de los años 20 parece haber quedado relegado al desuso, no hay que olvidar que hoy día también se utiliza el traje regional como instrumento del lenguaje ideológico, y a través de su potenciación se puede realizar, y muchas veces se realiza, un clarísimo discurso político. Cierro cita. Más adelante, Irene Seco advierte de que los grabados de trajes regionales de los siglos XVIII y XIX se enmarcan en un proceso de creación de señas de identidad. Sobre la fotografía de principios del siglo XX, que aquí me concierne, destaca su inmensa artificiosidad para acabar concluyendo que el traje ansotano es, y cito otra vez, un ejemplo privilegiado del proceso de creación y recreación de lo tradicional. Cierro cita. Toda esta carga ideológica y política y la ficcionalización y construcción activa y consciente de las fotografías ha llevado a algunos investigadores a descartarlas o a tratarlas con un cuidado especial. En el texto que también he fotocopiado, porque el libro está descatalogado, de Fernando Biarge López, para el catálogo de la exposición Huesca, Ropas del Arcón, fotografías de 1985 a 1935, que he marcado con el número 13, él comenta, y cito textualmente, la controversia sobre la autenticidad de ciertas fotografías por sus arreglos o montajes en busca de un resultado más pintoresco o artístico. Cierro cita. Y acaba afirmando acerca de estas mismas imágenes que, y cito otra vez, habrá que aceptar además qué es lo que tenemos, con toda su validez y todas sus dudas. Cierro cita. Inicialmente me sorprendió lo que me parece casi una disculpa por utilizar esa tipología de imágenes ficcionalizadas. Como documentos históricos, a mí me parecía especialmente interesante el indagar por qué estos fotógrafos optaban por esa forma de construir la imagen y la identidad más que aquello que podían documentar a simple vista. Le planteé a Carolina mi sorpresa y me contó que realmente es un problema la poca claridad que en el origen de estas imágenes. Me puso el ejemplo de la imagen número 14. Esa chica lleva el traje de hecho, con un peinado tipo Charleston, propio de la moda de la época de la foto. Podría deducirse de ahí que ese peinado es el que se llevaba con el traje cuando ambos corresponden a épocas muy distintas. Bajo mi punto de vista hoy, cuando miro esta imagen, lo que me parece más destacable y difícil de entender es por qué el traje se ha convenido en considerarse tradicional y el peinado solamente característico de la moda de un momento concreto. Hay fotografías que parecen el caso opuesto a la escenificación de Compaire, como las de las ferias que se reproducen en el catálogo Huesca, Ferias y Mercados, marcado con el número 15. Estas imágenes de ferias de ganado y mercados no parecen en absoluto escenificadas por el fotógrafo, por lo que uno podría pensar que las personas que llevan los trajes lo hacen no por su significado simbólico de traje tradicional, sino principalmente de forma utilitaria, por sus características prácticas. Pero me resultó sorprendente conocer, también gracias a Carolina, el hecho de que a menudo los trajes característicos de cada pueblo se utilizaban de forma simbólica como una referencia al origen de la persona que lo llevaba y, por tanto, al origen del producto o servicio que vendía. Conocer esta información modificó una idea que yo tenía muy arraigada, como es el proceso de tradicionalización de arriba abajo en los estratos sociales, siendo una mirada idealizada de los estamentos más o menos privilegiados a los que podrían pertenecer Compaire o del Arco hacia los objetos y costumbres de los más humildes o incluso desde las ciudades hacia lo rural. Por lo menos sé también ahora que desde lo rural y desde las clases sociales más humildes también se ha utilizado estas ropas por sus características simbólicas, referenciales e identitarias. No sé todavía identificar en estas fotografías si sus protagonistas usan los trajes que visten con esa intención o no, pero sé que existe la posibilidad de que así sea y me parece un hilo muy interesante del que seguir tirando. En este mismo libro de Ferias y Mercados se puede detectar otro tema que llamó mi atención. Las fotografías como la marcada con el número 16 y las que las siguen tienen en algún lugar del título o subtítulo la palabra tipo, como en Galería de Tipos, el tipo de las gafas o tipo de Fuencalderas, en las siguientes páginas. En la página 17 del catálogo de Compaire, marcado con el número 17, se puede leer en el texto de presentación que una de las subcategorías en las que se dividió su obra para la exposición son los tipos. Leo literalmente. Tipos, 2. Fotografías de personas y personajes que se constituyen simultáneamente como tipos y como retratos. Hasta aquí la cita. Este concepto está algo más desarrollado en la página 187, marcada con el número 18, en el que se da a entender, aunque no de forma explícita, que un tipo es la imagen de una persona que sirve como modelo para las fotografías de otras personas. Entiendo de la misma tipología, si es que tiene algún sentido clasificar a las personas por tipologías. Aún así, en las fotografías incluidas en este catálogo, Compaire no utilizó la palabra tipo en sus títulos para designar a los sujetos fotografiados. sí lo hace, como lo hacen otros fotógrafos, con la imagen titulada Tipo Hombre de Pueblo, que ha ampliado aparte y marcado con el número 19. Tengo todavía pendiente investigar sobre el origen y significados de esta terminología, pero de momento me parecen sugerentes algunas de las acepciones de la definición que propone el diccionario de la Real Academia Española, que están impresas en el documento marcado con el número 20. De ellas intuyo posibles relaciones con los tipos de compaire y compañía, y cada una de ellas me parece que hace más compleja la tarea de descifrar cuál era la mirada del fotógrafo sobre los sujetos fotografiados. Por ejemplo, las acepciones del 1 al 4 parecen hacer referencia a esta calidad representacional de un individuo hacia los de sus mismas características. Leo: 1. Modelo ejemplar. 2. Símbolo representativo de algo figurado. 3. Clase, índole, naturaleza de las cosas. 4. Ejemplo característico de una especie, de un género. Pero las acepciones 8 y 9 también podrían tener sentido en estos títulos y simplificarían mucho la cuestión. Leo otra vez. 8. Persona extraña singular. 9. Individuo hombre. Volviendo a la preocupación sobre el valor simbólico que se da a unos trajes y no a otros, me parece también muy relevante el caso de los trajes de los danzantes, es decir, los utilizados en las danzas tradicionales. En el catálogo de Ildefonso San Agustín, marcado con el número 21, aparecen dos imágenes del mismo hombre posando para la cámara. En una de ellas viste traje de calle y en la otra el traje de danzante. Lo que llama mi atención es que, a pesar de que ambos trajes tienen su historia y sus significados acumulados a lo largo del tiempo por sus orígenes y sus usos sociales, San Agustín titula la segunda imagen como danzante y la primera como danzante antes de vestirse. Según estos títulos, podemos interpretar que San Agustín considera solamente el valor simbólico del traje de danzante, como si llevar traje de calle tuviera un significado neutro, y dándole al traje el poder de conversión de la identidad del individuo del mismo modo que les ocurre a los superhéroes.